Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa. Empezamos la semana con mucha información, pero primero tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Presamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o hasta factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a presamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma rápida y segura con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8 Sur. ¿Sabías que el aceite de palma es la grasa vegetal más usada en el mundo? Está presente en gran variedad de alimentos y bebidas, productos de uso personal y cosméticos, e incluso se utiliza para producir combustibles limpios como el biodiesel. Conoce más en www.8sur.com. Muy bien, y vamos a hablar de una noticia que este fin de semana ha sido muy impactante. Alberto Fujimori va a ser candidato, según su hija Keiko Fujimori, a la presidencia de la República. Hay que decir que hay otra noticia también en materia electoral que es mucho, mucho más importante. El día viernes se conoció que Piero Corbetto fue ratificado como jefe de la ONP. Una noticia que ha caído, pues, pésimo, ¿no es cierto?, en el pacto de facto en el Congreso de la República, que integra muy activamente el fujimorismo y que denunció en todos los foros posibles, ¿no es cierto?, un fraude que solo existió en la imaginación de una muy mala perdedora, que es Keiko Fujimori. Ya adelantaron todos los doctores Trucchini que trabajan al servicio del Congreso que la competencial que ha planteado el Congreso ante el Tribunal Constitucional la va a ganar el Congreso, cosa que no es noticia, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero que van a declarar nulos los actos de Aldo Vázquez e Inés Tello. Porque así nomás no van a soltar, como han soltado, han tenido que soltar milagrosamente el botín que es la ONP. Entonces, en ese contexto, en el contexto de 18.000 inscritos en partidos políticos solo el día viernes pasado, en el contexto del cierre de inscripción, en el contexto de 30 partidos políticos con inscripción en registro de organizaciones políticas y 20 que tienen plazo hasta abril del próximo año, en el contexto de que podemos ir con 50 partidos políticos, legalmente es posible, es un horror, una pesadilla. En ese contexto, Keiko Fujimori anuncia que su papá es el candidato de Fuerza Popular. Esta es la noticia de ayer. Pese a estar, como todo el mundo sabe, legalmente impedido. Vamos a ir sobre esos detalles. Pero vamos por partes. El día 30 de junio pasado, Alberto Fujimori, que estaba en el hospital, Alberto Fujimori se ha roto la cadera, lo han operado, está convaleciente de una rotura de cadera. Cualquiera que sabe lo que es eso, sabe que no sales a caminar, pues, ¿no? Estás entrando a la fase de rehabilitación, que demora cualquier cantidad, en cama primero, antes de caminar. Pero bueno, Keiko Fujimori hizo que su padre mandara este mensaje. ¿Se acuerdan del día 30 de junio? ¿Qué decía? Mi respuesta al diario El Comercio, una pregunta que se hacía El Comercio. Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos. Entonces eso se entendió como que el chino se lanzaba, ¿no? ¿Se lanzaba qué? Vaya usted a saber, estaba con 85 años, convaleciente de una operación compleja, con una rehabilitación larga por delante. Más todas las dolencias que en teoría le han dado un indulto. Entonces nadie lo tomó muy en serio, esa es la verdad. Nadie dijo, bueno, este es el candidato presidencial o va a ser senador seguramente, ¿no? Para tener inmunidad. Nadie lo tomó muy en serio, eso es verdad. Y como nadie lo tomó muy en serio, la semana pasada Keiko Fujimori tuvo que aparecer en Willax. Pero tampoco la tomaron muy en serio, entonces ya saco esto, por favor, lo siguiente. Bueno, primero la inscripción de su padre, ¿no? ¿No? La inscripción de su padre, inscribiéndose como miembro del partido, ese fue el primer acto. Después el padre que asume todos los retos, porque el papá no estaba en el partido era de ella, ojo, ella lo funda en 2011. Muy bien, y luego esto, por favor, el tweet que ya lanza ayer. Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. A ver, varias cositas. Número uno, salvo que el fujimorismo sea un partido dinástico, que no tiene otro estatuto, que no sea la voluntad de Keiko Fujimori, su papá y ella, solitos los dos, no deberían decidir quién es el candidato presidencial, ¿no? O sea, por lo menos tienen que fingir que es un partido democrático. No, tanto imperio. Yo y mi papá decidimos quién es el dirigente. Bien complicado, ¿no? Para empezar. Inmediatamente salieron todas estas voces, por favor, diciendo el señor no puede ser candidato presidencial. Y vamos a explicarlo por enésima vez, ¿ok? ¿Por qué legalmente no puede ser candidato presidencial? Porque es un condenado. Un condenado indultado por una enfermedad terminal que le va a causar la muerte ya. Esto desde 2017. Estamos en 2024. ¿Okay? En teoría el hombre se está muriendo. Y como se está muriendo y sigue condenado, se le ha permitido ir a su casa para que muera con su familia. Y Keiko Fujimori lo lance candidato presidencial. Legalmente es imposible. Miren, para que Ernesto Blume, que es parte del elenco de los doctores Trucchini, el hombre que le dio el indulto a Fujimori, uno de los magistrados que le dio el indulto a Fujimori, salga a decir que él no puede postular. Ahí se dan cuenta, pues, que esto es un bacalao, ¿no? O sea, como la señora Iguchi, allá en el 90, cuando se inventó una intoxicación de su marido con bacalao. Es la misma historia. Alberto Fujimori, además, no gana una elección desde 1995, porque la del 2000 fue un fraude. Y la siguiente en la que participa él es como senador al Congreso japonés. ¡Japonés! La última vez que postuló a un cargo público fue como japonés. ¿Y ahora va a postular a la presidencia del Perú? Keiko Fujimori no gana tampoco desde el 2006, cuando postuló al Congreso porque su padre se lo pidió para tener una bancada que lo pudiera defender mientras él estaba preso en Chile e inventaba toda esta estrategia para ser japonés en el Senado japonés. Por supuesto, nadie lo eligió. O sea, los japoneses no indultan a sus nacionales, pero no los eligen como senadores cuando están huyendo de la justicia, ¿no? Tampoco. Bueno, este es el último truco que han sacado de la manga. Parte psicosocial, parte globo del ensayo, pero está claro, a ver, olvídense de lo legal, que Alberto Fujimori tiene 85 años, que ahora sí está enfermo de verdad porque se ha roto la cadera, lo han operado y tiene una rehabilitación larga por delante. ¿A qué mítines va a ir? ¿A qué debate va a ir? Por más que él tenga una salud de roble, como dice ahora Keiko Fujimori, se suponía que se estaba muriendo. Se suponía que el indulto es porque no puede vivir. Y ahora va a ser el candidato presidencial. Pónganse de acuerdo, pero en todo caso, y hay que decirlo, desde la imagen de Keiko Fujimori, es una crueldad. El padre, por supuesto, que es más querido y admirado que ella, porque hay un buen recuerdo popular de su gobierno. Ella, en los últimos 10 años, lo único que ha hecho es quitarnos todas las semanas un poquito más de democracia, socavar la institucionalidad política, perseguir a Pedro Pablo Kuczynski, perseguir a su hermano, oponerse al indulto. Si está tratando de armar la historia de la familia feliz, como que su papá y su mamá se amistaron antes de que su mamá muriera y que su papá va a visitarla al cementerio, francamente, los Fujimori son una familia disfuncional hace décadas que lamentablemente participan en política porque toda la disfuncionalidad nos la traen a nosotros también. Hay muchísimas familias disfuncionales en el Perú, pero no todas quieren ser presidentes, padre e hija. ¿Qué broma es esta, la verdad? Es una broma cruel. En todo caso, Keiko Fujimori quiere sacarle el jugo a su papá. La última exprimidita de limón. Porque supongamos que postula. Que lo dejan postular, que cambian las normas, ¿no? Con este Congreso cualquier cosa puede pasar. ¿Va a ser presidente a los 87 años para irse a los 93, 94? O sea, un poquito de respeto, ¿no? Francamente, ella no ha tratado bien a su papá nunca. Cierto es que él renunció desde el extranjero y la dejó abandonada en el Palacio de Gobierno, sí. Y cierto es que se peleó a muerte con ella en el 2011, cuando le prohibió ella poner a su enfermera en la lista parlamentaria y no se volvieron a ver en mucho tiempo. También. Nosotros no tenemos la culpa de todas estas cosas. Si no, pregúntenle a quién, que en este momento tiene una sentencia, cortesía de su hermana. Ahí no hay familia feliz. Allá hay una ambición desmedida por el poder y la utilización de seres humanos para conseguir el poder por el poder. De padres e hijos, ¿sabes? De un lado y otro. De un lado y otro. Y un truquito barato para distraer del tema central. ¿Qué es este, por favor? ¿Cuál es el tema central? Hoy día se reanuda la audiencia de lo que voy a hablar por el caso de Hotel. Keiko Fujimori puede pelear su inocencia en el caso de lavado de activos. Ustedes saben cuál es mi proposición, yo lo he explicado. Pero lo que se va a contar en los próximos días y meses es una historia fea. Y la historia es una historia de maletines con plata, donde, ¿no es cierto?, se compra un partido político, la voluntad de un partido político con dinero. Y puede no ser delito, pero es una historia fea. Y hay que taparla con algo. ¿Con qué la tapamos? Porque la corrupción. Qué crueldad. Qué crueldad. Qué crueldad. Me hace recordar cuando ella se opuso al indulto del papá. Porque todos nosotros nos podemos oponer a un indulto falso que no se basaba en ninguna enfermedad incurable. Pero no su hija, pues. Esperaba que actuara, aunque sea esa vez, como hija. Pausa y volvemos. Muy bien, ha sido un fin de semana particularmente violento, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y empezamos con el intento de asesinato del candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un mitin político en Pensilvania, un tirador de apenas 20 años, Thomas Matthews Crooks, disparó contra la multitud a 150 metros de donde se encontraba el expresidente, desde un techo que extrañamente el servicio secreto y las fuerzas de seguridad no habían examinado previamente. A mí eso me llama, como ustedes imaginarán, poderosamente la atención, un error garrafal de las fuerzas de seguridad. Normalmente todos los puntos altos frente a un podio son siempre vigilados estrechamente, incluso con drones y otras fórmulas digitales. Hoy se puede hacer muchas cosas para establecer que son perímetros absolutamente seguros. El tirador de 20 años republicano fue inmediatamente ejecutado, estaba armado y disparado contra la multitud. Eso evitó que la tragedia fuera mayor. Sin embargo, falleció un padre de familia, un hombre de 50 años, bombero, cubriendo con su cuerpo a su esposa y a sus hijas como un héroe. También dos personas quedaron gravemente heridas y dos agentes del servicio secreto también resultaron heridos, además del propio Donald Trump, que por un milímetro no fue asesinado y las imágenes quedaron para el mundo. La foto icónica de este hecho es la que vemos acá, del fotógrafo Bucci. Una foto que hace recordar a muchos a la fotografía de Capa en Iwo Jima, porque está en una perfecta composición, el brazo en alto de Trump, la mirada al frente, la cara ensangrentada, los hombres, digamos, del servicio secreto aparecen como levantándolo y la bandera de Estados Unidos flameando sobre un cielo azul. Esta composición, han dicho muchos, es la foto que va a llegar a Donald Trump al triunfo. Pero lo que hay que decir es que en Estados Unidos hay una larga lista de magnicidios e intentos de magnicidios desde el siglo XIX. No es el primer candidato que ha sido víctima de un atentado. Ustedes recordarán incluso a uno asesinado, a Robert Kennedy, asesinado después de que su hermano presidente John Kennedy fuera asesinado también. El último presidente en ejercicio de los Estados Unidos que sufrió un atentado fue Ronald Reagan. Así que hay una situación de violencia en los Estados Unidos donde cualquier chiquillo puede comprar un arma, un rifle de asalto como el que ha usado, para causar esta tragedia que lamentan ahora varias familias en los Estados Unidos y que pone en el ojo de la tormenta la seguridad de los candidatos en una elección presidencial. En todas partes, acá también, pero allá sobre todo. Y también Biden ha ofrecido inmediatamente todos los recursos de seguridad para Donald Trump y ha relatado al público americano que han podido conversar y que han tenido una conversación franca, sincera. Toda la clase política norteamericana ha lamentado este intento de asesinato, ha condenado los hechos y ha condenado toda forma de violencia. Pero algunos no han dejado de recordar que algunos hechos violentos en la historia reciente de los Estados Unidos, como el asalto al Capitolio, por ejemplo, corrió por cuenta del azuzamiento de Donald Trump a sus huestes. La violencia solo genera violencia. Se presume, el FBI ha dicho, que el asesino es un lobo solitario que no tenía cómplices, pero hasta el momento se desconocen sus motivaciones. El tirador era, además, un votante registrado del Partido Republicano. Pertenecía a la clase media alta de Pittsburgh, era un estudiante promedio, incluso con buenas notas y premios, y había aparecido en un comercial de televisión recientemente. ¿Por qué esta persona tomó esta decisión? Es algo que todavía es un misterio. Y luego de esa violencia nos vamos a otra violencia. Y esta noticia ya para hoy pasa desapercibida porque este ataque se produjo el jueves y ha sido noticia el jueves y el viernes pasado. Delincuentes atacan y toman galerías de Minera La Poderosa, hirieron a tres trabajadores y tomaron un rehén. El comunicado es bastante explícito, por favor, de lo que está pasando en La Libertad. Minera La Poderosa ha estado en la noticia porque ya tiene 16 torres de alta tensión dinamitadas por mineros ilegales. Estamos hablando de mineros que entran ya a la mina, a las galerías, y se apoderan de ellas. El comunicado completo lo tenemos acá para que ustedes se den cuenta de la gravedad, de la situación y de la inacción del Estado. El jueves 11 de julio, en la madrugada, un grupo de delincuentes ingresaron con armas de guerra, ojo, a las instalaciones de Minera Poderosa, rampa 0120 del nivel 2820, disparando contra los agentes de vigilancia que realizaban sus actividades rutinarias. Nuestros colaboradores, tres de nuestros colaboradores, resultaron heridos por esquirlas y uno de ellos fue secuestrado por los mineros ilegales, permaneciendo retenido durante 6 horas. Los heridos han sido trasladados a Trujillo. Pero acá hay más información de interés. Los delincuentes armados mantienen el control del nivel 2820 y para tal fin han bloqueado las conexiones a esta labor, impidiendo el ingreso al área por parte de personal de la empresa y sus contratistas. Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades, ¿eh? Como se recordará, en diciembre pasado, Poderosa fue blanco de un ataque de mineros ilegales, como consecuencia del cual 9 de nuestros colaboradores perdieron la vida. A lo largo de los últimos meses, la empresa ha sido objeto de otros atentados perpetrados por mineros ilegales, coludidos con bandas criminales, que han dinamitado las torres de alta tensión que alimentan nuestras operaciones. Es importante precisar, y acá viene la inacción del Estado, que es pavorosa, que en ese sentido, las operaciones de interdicción de las bocaminas ilegales de la zona a cargo de la policía fueron suspendidas hace 2 meses sin que hasta la fecha hayan sido retomadas por las autoridades. Es decir, la policía no está haciendo nada. De igual manera, los efectivos del orden siguen sin ingresar a las galerías subterráneas para desalojar a los mineros ilegales que mantienen tomadas 25 galerías, con los riesgos que ello entraña para la continuidad de nuestra operación y la seguridad de nuestro personal. O sea, tienen mineros ilegales metidos en 25 galerías subterráneas y la policía no hace nada. Finalmente, al amparo del Reinfo, el famoso Reinfo que el Congreso ha prorrogado, se mantiene el traslado de volquetes, con mineral ilícito procedente de nuestra concesión, con rumbo a plantas de beneficio en la costa. O sea, y esto es el colmo. O sea, la policía tiene 25 galerías tomadas, salen volquetes con el mineral de Poderosa a plantas de beneficio en la costa. La policía sabe dónde están las plantas de beneficio en la costa. No hace absolutamente nada. Nada. Las plantas de beneficio siguen operando en vez de cerrarlas. Increíble, ¿no? Estamos pidiendo a las autoridades frenar esta escalada de violencia al Congreso, a no volver a ampliar el Reinfo a fin de frenar el accionar criminal de la minería ilegal en el Perú. Pero lo van a prorrogar de todas maneras. Si el candidato favorito a la presidencia del Congreso es Aguana, por Dios, que viene de Puerto Maldonado. ¿Usted qué cree que va a pasar con la minería ilegal con Salguana de presidente del Congreso? Y finalmente, hablando de violencia, terminamos con la portada de hoy de La República. El líder indígena número 34 ha sido asesinado. Se trata de Mariano Izacama. Acá está la portada y su fotografía. Líder 34 asesinado en la Amazonía peruana, un líder de la etnia Cacataibo. Encontraron su cadáver en el río Yurak, en el distrito, perdón, sí, en el río Lula, en el distrito de Padre Abad, en la región Ucayali. A los defensores ambientales, el Estado tampoco existe. No es obviamente el primero, pero el problema es que no va a ser el último. Sus compañeros han dicho que el Estado no hizo nada por buscar. Esta es la situación demencial de violencia que tenemos en el Perú. Así que no tenemos que ir muy lejos a ver un magnicidio en los Estados Unidos para no pararnos acá y decir un momentito. Reitero, Minera Poderosa tiene 25 galerías subterráneas tomadas y volquetes que salen a plantas de beneficio. Que sacan mineral de la concesión legítima. Las plantas de beneficio, ojo, todas son conocidas, ¿ah? Una planta de beneficio no la ocultas, pues. Es difícil de ocultar. Bastaría con que la policía rodee las plantas de beneficio, las cierre un par de meses hasta que se dilucide cuáles son legales y cuáles ilegales. Muerto el perro, muerto la rabia. Pero ni hablar, pues. Porque todos los políticos y probablemente también la policía son parte del mismo esquema criminal. No hay otra explicación. Nos tenemos que ir. No sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y empezamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? 8 Sur. ¿Sabías que el aceite de palma es la grasa vegetal más usada del mundo? Está presente en gran variedad de alimentos y bebidas, productos de aseo personal y cosméticos, e incluso se utiliza para producir combustibles limpios como el biodiesel. Conoce más en www.8sur.com. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.